Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Aviones israelíes habrían atacado una instalación siria que almacena armas químicas. La presidenta madrileña lanza un mensaje de tranquilidad acerca de una amenaza yihadista directa sobre la capital. Imputado un alto oficial de seguridad palestino por elogiar a los jerarcas del nazismo en redes sociales. Netanyahu habla de su próximo viaje a América Latina y de los avances diplomáticos de Israel en los últimos años. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras hablar de estas noticias. Según informaciones que el ejército de Israel no ha confirmado, aviones de combate de este país atacaron el miércoles por la noche una instalación en el norte de Siria donde el régimen presuntamente almacenaba armas químicas. El ejército sirio sí confirmó oficialmente que un sitio militar cerca de la ciudad de Mashhad fue bombardeado por 4 aviones de combate israelíes que lanzaron misiles desde el espacio aéreo libanés y que 2 soldados sirios murieron. El blanco del ataque ha sido una instalación del Centro Sirio de Estudios Científicos y de Investigación, al que desde hace mucho tiempo los servicios de inteligencia señalan como responsable del desarrollo de armas químicas y misiles, siguiendo el conocimiento y la tecnología iraní y norcoreana, que luego son transferidos a Hezbollah. Algunas fuentes añaden que el objetivo era un despacho de armas para Hezbollah que iba en camino desde Siria a la zona montañosa ubicada al norte del valle de la Bekaa libanés. El régimen sirio empleó armas químicas en al menos 4 ocasiones entre marzo y junio de este año, incluido el ataque del 4 de abril en la localidad de Khan Shaykhun, que la Comisión de Investigación de la ONU para Siria ha determinado se cometió con gas sarín y fue perpetrado por la Fuerza Aérea.
Bueno, los datos que disponemos, porque la información, como suele ser en estos casos, es un poco confusa, pero cuando el ejército de Israel no desmiente ni confirma que sí, que lo ha hecho, solamente que no puede decir que lo ha hecho, pero el ejército sirio sí confirma que son aviones israelíes, dicen que dispararon los misiles desde el espacio aéreo libanés, quiere decir que el centro este que bombardearon, pues tampoco podría estar a una distancia tremenda de la frontera con Líbano, porque si bien el ejército sirio no tiene amenazas en su espacio aéreo que les haga estar pendientes del mismo, sí que tiene una cobertura de los rusos. Y aquí viene la pregunta, porque estando los rusos metidos y controlando el espacio aéreo sirio, habiendo Netanyahu, como dijimos hace poco, de visita o de charla con Putin, donde seguramente hablaron de este tema, del tema de Siria, ¿qué es lo que Rusia les ha dejado bombardear a los israelíes? Pues a pesar de que la noticia habla de las armas químicas que seguramente se fabrican, se desarrollan y se almacenan incluso en este sitio, pues yo creo que el objetivo de Israel no sería armas químicas o al menos no serían armas químicas almacenadas, sino que serían algún tipo de armas que estarían a punto de ser enviadas a Hezbollah, que es para lo que se supone, o supongo yo, que Rusia hubiera permitido a Israel atacar incluso a una instalación pseudocientífica de Siria. Por lo tanto, yo creo que esto nos retrotrae más a otro tipo de ataques que han habido a convoyes que iban destinados a armar a Hezbollah. Yo creo que el tema esta vez igual es que en vez de atacarlos durante el camino, pues lo atacaron pues en el momento que partían hacia su destino. Pues esto no descarta que las otras partes de la información sean verídicas, que este centro ha sido denunciado por el desarrollo de armas químicas y también por el desarrollo de misiles, cosa que está llevando adelante con tecnología iraní y norcoreana, son los dos países que están siendo denunciados constantemente en todos los foros internacionales por el desarrollo de misiles y de armamento, digamos, de destrucción masiva, como pueden ser armas atómicas, en el caso norcoreano, e incluso armas no permitidas según la legislación internacional, como son las armas químicas. Pero que Siria, a pesar de su compromiso, sus promesas a los organismos, e incluso no olvidemos que hace 3 o 4 años le dieron el premio Nobel al organismo de Naciones Unidas que desarmó químicamente a Siria, pues ya hemos visto que solo en este año 2017 ya van 4 ataques, de los cuales uno ha sido respondido de forma muy intensa por Estados Unidos, pero no ha sido el único que ha tenido lugar. Así que la noticia, lo que se puede deducir, es más importante que lo que dice.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad ante la presunta amenaza terrorista que planea sobre la capital, mostrando su confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que están en contacto con las policías locales, como ha explicado. Una información publicada por un periódico citaba a fuentes antiterroristas y señalaba que Daesh había lanzado una nueva amenaza en la que pide a sus células y autores solitarios que ataquen objetivos de la capital. La presidenta madrileña ha dicho que no podemos vivir en pánico, que es lo que pretenden los terroristas, sino que hay que continuar haciendo vida normal y confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Bueno, esta noticia de que han publicado en un periódico en realidad se puede tildar de amarillista, porque si bien es cierto que Daesh ha amenazado y pide que se atente en la capital, pues esto no es ninguna novedad. ¿Dónde está la noticia? Todo el tiempo están emitiendo amenazas como esas, y aquí y se las dicen a los que viven en Madrid, que atenten en Madrid, y le dice a los que viven en Estambul, que atenten en Estambul, y les dice a los que viven en París, que atenten en París. Todas las ciudades están bajo amenaza yihadista. Algunas se piensan, algunas metrópolis, y esto nos pasó también aquí en Madrid, pero hace varios años, se piensa que esto tiene alguna vinculación con la participación activa en conflictos de Oriente Medio. Por ejemplo, en París se piensan que eso tiene que ver porque participan en la ofensiva de la coalición internacional contra Daesh. Pero en realidad el yihadismo, especialmente el yihadismo de Daesh, golpea donde le dejan golpear, donde hay menos precauciones y donde puede causar más efecto psicológico o propagandístico. Evidentemente, si fuera por ellos, harían un atentado o tirarían abajo otra vez las Torres Gemelas, que fue lo que les enseñó el maestro de Daesh, que era la organización Al-Qaeda y con Bin Laden. Pero como eso ya no se puede volver a hacer, y es más, Estados Unidos se ha tendido una serie de estrategias antiterroristas bastante eficaces de momento, pues lo que hacen es golpear donde le dejan golpear. Y donde le dejan golpear es en Europa. Y donde más le dejan golpear es en París, en Bélgica y en los sitios donde existe una comunidad musulmana lo suficientemente grande para encontrar allí gente radicalizada. Evidentemente, la comunidad musulmana en España es grande, pero no tanto como la de Alemania o la de Francia, y los focos de radicalización coinciden con los focos de residencia de población musulmana. Y esto no es islamofobia, esto es un dato que es estadísticamente verificable. La ciudad con mayor presencia, la ciudad grande de España con mayor presencia, es justamente Barcelona, que es donde existe más peligro yihadista. Y luego están las ciudades del norte de África, Ceuta y Melilla, especialmente Melilla, que tiene el famoso barrio del Príncipe, y también Madrid, la zona de Madrid, porque también en la zona de Madrid hay una gran concentración de gente que podría estar radicalizada y a donde ellos dirigen su objetivo. Esto no quiere decir que haya una amenaza concreta, esto quiere decir que hay que seguir trabajando, hay que seguir alerta, y hay que sacar muchas conclusiones, hay que aprender muchísimo, pero muchísimo es lo que se va a aprender después de estos atentados de Barcelona y Cambrils, de los cuales hemos estado hablando, no solamente en el aspecto que parece que es el que le preocupa a la gente, es si fueron los mozos de escuadra o fueron la Guardia Civil, quién lo supo, quién si le avisó la CIA o no le avisó la CIA. Lo que está claro es que Daesh está cambiando de modus operandi, ahora trabaja de forma mucho más invisible para los servicios de inteligencia porque recluta menores de edad. Y esto va a ser muy difícil que los servicios de inteligencia puedan infiltrar gente menores de edad a trabajar. Porque una cosa es que un espía de disfrazado se haga, o colaborador se haga pasar por un radical y se infiltre en una red yihadista de alguna manera o en círculos cercanos, y otra cosa que sea un menor de edad que colabore con las fuerzas de inteligencia española. Eso va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Y yo creo que de aquí a unos años, pues a Europa se le va a plantear en base a este tipo de atentados que en Israel son muy conocidos, pero que aquí recién se han estrenado, entre comillas, con los de Barcelona y Cambrils, va a plantear un debate renovado sobre el tema de cuál es la edad penal, cuál es la edad en que se puede llevar a juicio a la gente, porque una cosa es son los menores de edad por delitos de robo o de agresiones o lo que sea, y otra cosa son los delitos de terrorismo. Y creo que se va a tener que hacer una distinción, que cuando sean delitos de terrorismo, incluso siendo menores de edad, por lo menos a partir de los 16, no sé si de antes todavía, porque Daesh va a aprovechar cualquier resquicio para seguir atacando a la civilización.
Un alto oficial de seguridad palestino fue procesado en un tribunal militar israelí tras ser arrestado el mes pasado por escribir presuntos comentarios en las redes sociales elogiando a los jerarcas del nazismo. El acusado ocupa un alto cargo en la oficina del jefe del Servicio de Seguridad Palestino en la ciudad cisjordana de Jenin y ha sido imputado por subir a Facebook contenido extremista, incluyendo llamados directos a perpetrar ataques violentos contra judíos y palabras de elogio, admiración y apoyo para tales actos de terrorismo, incluyendo fotos de Adolf Hitler, Adolf Eichmann, junto con expresiones de deseos de hombres como ellos.
Bueno, es que esto, vamos, este tipo, por llamarlo de alguna manera, esa parte de ser un terrorista es un poco idiota, ¿no? O sea, si él trabaja para la seguridad palestina, él sabe que lo que él va a escribir en Facebook lo van a leer otros. Es que ni en Mortadelo y Filemón ni en la tía lo admitirían a un personaje así. Pero claro, no olvidemos que dentro de lo que es la inteligencia y la seguridad palestina hay más cuestiones relacionadas con sobornos, enchufes y corrupción que por velar realmente por la seguridad. Y es muy probable que este personaje sea un personaje, alguna especie de líder local en la población de Jenin, que es una población muy agresiva hacia Israel, y que, bueno, pues para sembrar su prestigio entre sus correligionarios, al tonto del bote este, se le ocurrió incluso fanfarronear con temas como Hitler, Eichmann y todas estas palabras. Yo lo que no entiendo es, otra vez, siendo un alto cargo de seguridad palestino, tendría que saber dos cosas. Primero, que lo están mirando, y segundo, que si tanto está denunciando la ocupación, pues habría que los desmanes que él haga en las redes sociales iban a ser juzgados por un tribunal militar. No iban a ser sancionados por sus compañeros de bancada en los servicios de seguridad palestinos. Así que caiga sobre él todo el peso de la ley.
El primer viaje de un jefe de gobierno de Israel a América Latina es un gran paso para el país y sus relaciones con el resto del mundo, destacó el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien tiene previsto comenzar una breve gira latinoamericana el próximo 11 de septiembre, que se prolongará hasta el día 15, durante la cual visitará Argentina, Colombia y México, además de mantener un encuentro en Buenos Aires con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Tras finalizar ese viaje, Netanyahu se dirigirá a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump y participará en Nueva York en la Asamblea General de la ONU, en la que pronunciará un discurso el día 18. Netanyahu ha comentado que se suponía que si pactábamos la paz con los palestinos, algo que queríamos y queremos, el mundo se abriría a nosotros. No hay duda de que ayudará, pero el mundo se ha abierto incluso sin eso, y lo atribuye a dos razones: la fortaleza económico-tecnológica y la fuerza de la inteligencia militar, una combinación que da fuerza diplomática. Netanyahu señaló además que la alianza de Israel con Estados Unidos y Canadá es más fuerte que nunca, y se felicitó por los vínculos que ha establecido con Europa, África y Asia, estos dos últimos reforzados recientemente, además de destacar los avances en marcha con países musulmanes.
Bueno, esta gira, como comentabas, empieza por Argentina, luego sigue por Colombia y México, y luego acaba en Estados Unidos. Hay que llama la atención que visita solamente países gobernados por partidos bastante cercanos ideológicamente al Likud, de centro-derecha, tanto en Argentina como en Colombia y México. Y creo que el de Paraguay también está en la misma línea, y Donald Trump está, bueno, pasando la línea de él incluso, pero también son, yo creo que hubiera sido un poquito más vistoso si también se hubiera intentado dialogar o aprovechar la oportunidad para visitar algún otro país que no fuera solamente de gobiernos de centro-derecha, aunque entiendo que hay muchos gobiernos ahí en los cuales no sería bienvenido. Por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Venezuela y en Cuba. Pero todavía existen otros países que seguramente hubieran encontrado allí bastante interés, por lo menos para las propuestas económicas. Porque la teoría que tiene Netanyahu, que aquí aparece desglosada y la volvió a pronunciar, yo se la escuché de su voz cuando en diciembre del año pasado estuve en un congreso de periodistas judíos en Jerusalén y tuve la oportunidad de, no yo personalmente, sino que todos tuvimos la oportunidad de ser invitados justamente a la Casa de Gobierno en Jerusalén, donde nos atendió el primer ministro, y exactamente este fue su mensaje. Él dijo que todo el mundo esperaba, o la teoría que existía era que para que Israel mejorara sus relaciones diplomáticas, ya que hay muchos países con los cuales no mantiene embajadas, etcétera, pues eso solamente estaría condicionado por el tema de la paz con los palestinos. En cambio, él sostiene, y los números le empiezan a dar la razón, que con fortaleza económica y con fortaleza en seguridad, pues los países vienen ellos mismos a interesarse y a acercarse hacia Israel. Y eso lo está notando no solamente en un sector, como uno puede decir, bueno, es que ahora con el conflicto que hay en todo Oriente Medio, pues hay países musulmanes que se están acercando porque toma partido contra Irán, etcétera, etcétera. Bueno, eso podría explicar una parte, pero lo que no explica eso también es el acercamiento que están teniendo otros países africanos no musulmanes, países de Asia, de Extremo Oriente. Estuvimos viendo que estuvo de visita en Singapur, etcétera, que a pesar de tener importantes minorías musulmanas, se acercan a Israel por temas tanto económicos como de seguridad. También países, por supuesto, en Europa y en América Latina. Hay un interés cada vez más amplio en temas de seguridad que no están vinculados necesariamente a temas militares, sino a temas, primero, contra el terrorismo, y segundo, contra el ciberterrorismo o la ciberseguridad, en lo cual Israel es, si no es el primero, es el segundo del mundo, porque Estados Unidos es enorme, ¿no?, en comparación. Pero Israel tiene mucho que ofrecer. Y en el tema económico también, porque Israel no solamente desarrolla ideas científicas y avances en ese sentido, sino que también desarrolla innovaciones que potencian e impulsan la economía. Por ejemplo, el famoso tema de los emprendimientos o startups. Así que, bueno, en este momento es un momento dulce para las relaciones exteriores de Israel y Netanyahu quiere aprovechar este momento políticamente para resarcirse de lo mal que le van en otros frentes, especialmente en el personal, con el acoso al que está haciendo, al que se ve sometido por casos judiciales que lo tienen bastante acorralado.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Regresaremos contigo, Jorge, ya la próxima semana.
Bueno, hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural y con Raquel. Volvemos ahora con la segunda parte de las noticias con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Para cerrar esta semana y para que nos cuentes, no sé si nos traes una recomendación literaria al final.
Por supuesto, esta vez sí.
Bueno, pues volvemos con buen pie. Pero antes, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues mira, con una muy buena noticia que nos llega desde Lucena, en Córdoba. Allí el concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, Manuel Lara, acompañado del director de la Cátedra España-Israel en la Universidad Juan Carlos I de Madrid, Ignacio Ruiz Rodríguez, han informado de la puesta en marcha del Museo del Mundo Sefardí en la ciudad, que se pretende ubicar en el Palacio de Santa Ana, que es, si recuerdan nuestros oyentes, cada vez que hablamos de Lucena y hay una actividad, es
siempre
en el Palacio de Santa Ana.
Se celebra allí.
O sea que nos parece un emplazamiento perfecto. Manuel Lara dio a conocer que será Ignacio Ruiz quien coordinará la búsqueda de piezas para su montaje junto a la Mesa Técnica del Mundo Judío de la que él mismo es miembro. Ruiz dijo que esta próxima semana mantendrá reuniones de trabajo en Madrid para conseguir las piezas necesarias para que el museo pueda abrir seguramente el año que viene.
Así
que una muy buena noticia para el 2018, que se acerca.
Muy bien.
Que contará con un nuevo museo judío, en este caso en Lucena.
Pues sin duda buena noticia para Lucena. Esperemos que se desarrollen las actividades de este museo con buen pie y lo podamos tener ya presente el próximo año.
Esta es una agenda cultural también de recomendaciones para el fin de semana, ¿vale?
Bueno, pues perfecto.
Vamos a recomendar a nuestros oyentes dos nuevos restaurantes kasher
en
España. Uno en Madrid. Uh-huh. Bueno, también les comentamos que el Café de Oriente ha reorganizado su rincón kasher y en este caso, y a partir de ahora, habrá que hacer peticiones bajo reserva y para grupos de más de 25 personas. Esto por parte del Café de Oriente. Pero estamos muy contentos de poder comunicarles la apertura de Pinati, que es un nuevo restaurante kasher en la calle Cardenal Cisneros 80. Está muy cerquita de la sinagoga de Balmes y bueno, ofrece la opción de tomar alimentos en el propio restaurante y también poder llevarlos a domicilio. Y dispone de servicio de peticiones online también. Así que le damos la bienvenida a Pinati y también al restaurante kasher que se ha inaugurado en Barcelona.
Ahora vamos a Barcelona.
Y que pertenece al GAF Restaurant Group. Han estado más de 2 años trabajando para obtener todos los certificados de alimentación kasher y por fin han abierto en la céntrica calle Ferran de Barcelona. Se llama Saksuk, el restaurante. Y bueno, ofrecen todo lo que tenga que ver con la alimentación israelí, con la gastronomía israelí, así que es una oferta que la mayoría de las personas que no han viajado a Israel pues no conocen, así que es una propuesta muy interesante. El personal es 100% israelí y ofrecen y tienen una oferta totalmente temática con ambiente, decoración y música también israelíes. Así que bueno, aportan ese toque exótico a las propuestas gastronómicas de Barcelona. Tienen una parrilla con brasa para carne y hornos Josper. Está, por supuesto, ajustada a la kashrut y las especias y materias primas están importadas directamente de Israel con unos precios realmente buenos. Iba a decir que más baratos que en el propio Israel, porque los platos van desde los 4 a los 17 euros. Así que está muy bien esta propuesta. Ya saben, Saksuk en Barcelona y Pinati en Madrid, si se animan este fin de semana a probar comida kasher y comida israelí.
Estupendo, una forma de abrir paladar para viajar hasta Israel y comer allí en in situ. También hablabas de esa remodelación del Café de Oriente.
Sí, y nuestra recomendación literaria de hoy también nos alegra mucho porque Eduardo Jalfón, que es uno de nuestros escritores amigos aquí en Radio Sefarad, y la editorial Libros del Asteroide, también muy querida por nosotros por su interés por los temas judíos y por los autores también judíos, publica Jalfón la novela Duelo. Ya saben que este escritor judío de origen guatemalteco, bueno, pues se lleva trabajando en un proyecto literario que se inició con el boxeador polaco, del que también forman parte Monasterio y señor Hoffman, y que ahora presenta este duelo. Con este libro, Jalfón incumple el mandato paterno de no escribir sobre su tío y así pone en marcha una pesquisa que le llevará a visitar algunos paisajes de su infancia y a indagar en los mecanismos de la construcción de la identidad. En su exploración de las relaciones fraternales emergen dos visiones, el duelo como combate que se inicia con el nacimiento de un hermano y el duelo también como luto por su muerte.
Bueno, pues una recomendación que tiene muy, muy buena pinta
sí,
para los lectores de Radio Sefarad.
Sí, Eduardo Jalfón estará en España la próxima semana. Realizará entrevistas el 12 y 13 de septiembre. Debido a que nosotros solo podemos grabar por la tarde, no vamos a poder hablar con él cuando esté en nuestro país, pero seguro que cuando regrese a su casa le entrevistaremos como hemos hecho otras veces para que nos hable de duelo.
Bueno, pues para que se sienta aquí en nuestra casa en Radio Sefarad, lo haremos estando él en la suya. Y bueno, ustedes téngannos en la suya también. Ya para la próxima semana les recibiremos con nuevas noticias porque nos despedimos con Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Bueno, les esperamos en las noticias de los lunes. Buen fin de semana.